A ver, si pensamos en la inteligencia, no es solo una cosa, ¿verdad?
No, para nada.
No es únicamente el cociente intelectual. Es que todos conocemos a alguien que, sin ser un genio de los números, tiene una inteligencia visual increíble, que ve patrones donde los demás solo ven caos.
Totalmente.
O esa persona que entra en una sala y capta el ambiente al instante,
Eso es.
sin que nadie diga ni una palabra. Y por supuesto la mente con una lógica aplastante que te desmonta a cualquier argumento. Es como si tuviéramos un panel de control con distintos interruptores.
Es una analogía perfecta y justo por eso hemos elegido el material de hoy.
Ah, cuéntame.
Tenemos un extracto de un texto que usa la astrología de una forma muy, muy particular. Y hay que decirlo desde el principio, esto no va de predecir el futuro ni de horóscopos, ¿vale? Importante aclararlo. Se apropia de los planetas como arquetipos, como metáforas para describir precisamente esos interruptores que mencionas, esos tipos de inteligencia y percepción que todos usamos.
O sea que la misión de hoy es analizar ese mapa, desglosar esas ideas para entender mejor esa orquesta de inteligencias que llevamos dentro.
Exacto.
Y quizás, pues, aprender a dirigirla un poco mejor, en lugar de que cada instrumento suene cuando le apetezca.
Precisamente. Es un modelo psicológico que usa un lenguaje muy poético. Y lo fascinante es cómo nos invita a pensar en nuestros sentidos, en nuestros procesos mentales, como si fueran herramientas especializadas.
Herramientas distintas para cosas distintas.
Justo. Hoy vamos a explorar esa diferencia entre ver el bosque, la visión global, y ver los árboles, el detalle. O cómo a veces nuestro instinto, huele a algo que la lógica aún no puede explicar. Es una forma de ponerle nombre a esas capacidades.
Me gusta. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por los que el texto presenta como el dúo dinámico, dos fuerzas opuestas pero que se necesitan.
Júpiter y Mercurio.
Exacto. Júpiter, según esto, es la inteligencia visual, la percepción de la totalidad.
Sí, es esa capacidad de captar el conjunto de un solo vistazo. El texto da un ejemplo que me parece genial.
A ver.
Entras en una tienda de ropa y aunque luego te pruebes 10 cosas más, tus ojos van directos a la prenda que acabarás comprando.
Me ha pasado. Es esa primera impresión, esa visión global que precede al análisis. El texto lo resume en una frase potentísima. Fíate de tus ojos, pues son más inteligentes que tú. Es esa sensación, ¿no?, de que tu percepción visual capta algo mucho antes de que tu mente racional lo procese. Pero claro, si Júpiter es la panorámica,
Necesitas el zoom.
necesitas el zoom, el detalle. Y ahí entra Mercurio.
Ahí entra Mercurio, que el texto describe casi como una fanfarria. Rápido, ruidoso, siempre queriendo llegar primero. Si Júpiter ve el cuadro entero, Mercurio se fija en cada pincelada.
La lógica paso a paso.
La lógica paso a paso, las palabras exactas, el análisis minucioso. Está conectado con los oídos para escuchar con precisión, con los dedos para la habilidad manual y, por supuesto, con el lenguaje.
Me recuerda a cuando intentas seguir una receta de cocina al pie de la letra. Te obsesionas tanto con los gramos exactos y los pasos que se te olvida precalentar el horno.
Exacto.
El clásico caso de perder de vista a Júpiter por culpa de un Mercurio demasiado insistente. Ese es exactamente el peligro de Mercurio, perderse en el detalle y no ver el conjunto, quedarse atascado en una palabra, en un dato. Pero claro, por otro lado, sin Mercurio la visión de Júpiter sería solo una impresión vaga, sin capacidad de ser explicada.
Ni ejecutada.
Ah, o sea, que no se trata de ser mejor en una o en otra. La clave, según el texto, está en el baile entre las dos.
No es una competición. Para nada.
Eso lo cambia todo.
La verdadera inteligencia, según esta perspectiva, reside en saber alternar, ser capaz de explicar algo con la precisión de Mercurio, palabra por palabra.
¿Y justo después?
Dar un paso atrás para observar con los ojos de Júpiter la reacción de la otra persona, el lenguaje no verbal, el ambiente. Es un flujo constante entre hablar y observar.
Entendido. Tenemos la percepción global y el análisis detallado. Pero hay más sentidos. El texto habla de Venus, y no en el sentido romántico. Lo asocia al gusto, pero aplicado a la comunicación. ¿Cómo es eso?
Es una metáfora muy sutil. Venus en este modelo es la capacidad de notar lo que falta.
¿Lo que falta?
Sí, como cuando pruebas una sopa y sabes, sin ser chef, que le falta sal. No sabes por qué, pero tu sentido del gusto detecta una ausencia.
Vale.
En una conversación, Venus es esa sensibilidad para detectar el hueco en la historia, la pieza que falta en el puzzle de una explicación. Esa sensación de aquí no se ha contado todo.
Vale. Es una inteligencia de lo implícito, de lo que no se dice. Pero, ¿cómo se diferencia eso del instinto de Marte? Porque oler que algo falta suena muy parecido a me huelo que aquí pasa algo.
Esa es una gran pregunta, porque la diferencia es clave. Está en el propósito y en la energía.
A ver.
Venus es pasivo, receptivo, percibe una carencia. Marte es activo y directivo, percibe una tensión, un bloqueo. Marte se asocia con el olfato, con ese instinto animal que nos dice, esto huele a chamusquiña.
¿Nuestro detector de energías personal?
Exacto.
Entonces, en una conversación, ¿cómo actuaría Marte?
Marte es el impulso de hacer la pregunta provocadora, a veces incómoda, para sacar a la luz algo que está oculto, no por agresividad, ¿eh?
Sino por necesidad.
Sino por la necesidad de que la energía fluya. El texto dice que a veces, cuando alguien habla sin parar, en un monólogo, hay que quitarle el viento de las velas. Y para interrumpir y reequilibrar, se necesita la fuerza directa de Marte.
La inteligencia del ya basta.
Justo. Necesaria para romper un bloqueo.
Vale. Hemos hablado de cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos, pero ¿sobre qué se construye todo esto? Sin una base, la lógica de Mercurio o la visión de Júpiter no servirían de mucho, ¿o sí?
Exacto. Y aquí el texto introduce a Saturno como la función más básica. La memoria. El archivo.
El archivo, el disco duro.
Sin la capacidad de almacenar conocimiento, experiencias, datos, el pensamiento lógico de Mercurio sería, como dice el texto, bla, bla, bla.
Palabras vacías.
Sin sustancia.
Claro, la conexión entre Saturno y Mercurio, memoria y lógica, suena a lo que más valoramos en el sistema educativo, ¿no?
Totalmente. El texto lo etiqueta como inteligencia académica, la de los títulos, los diplomas, la capacidad de recitar datos. Es muy reconocida, pero el texto lanza una advertencia.
¿Cuál?
Que para ciertos ámbitos más humanos, como la psicología, esta inteligencia puede ser incluso un obstáculo si no va acompañada de otras.
Esto me lleva a una reflexión. En un mundo con acceso instantáneo a la información, ha cambiado el valor de Saturno. Nos hemos vuelto todos más Mercurio, más rápidos con las palabras, pero con menos base, con menos Saturno real.
Uf, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Podríamos argumentar que hemos externalizado nuestro Saturno a la nube.
Claro.
Esto nos hace increíblemente ágiles, pero también potencialmente más superficiales. Si la memoria ya no es un prerrequisito, ¿qué le da profundidad a nuestro pensamiento? Y la respuesta que ofrece este modelo es la Luna.
La Luna. ¿Qué sería esa inteligencia más humana de la que hablabas?
Exactamente. La Luna es la inteligencia psicológica, o más directamente, el olfato para las personas.
El olfato para las personas.
A la Luna no le importan tanto las palabras, el discurso de Mercurio, como la vibración emocional que hay detrás. Escucha la melodía de la conversación, no solo la letra. Y aquí el texto introduce un concepto que me pareció fascinante. La madurez lunar. Porque sentir la emoción del otro no es tan sencillo.
No, en absoluto. El texto distingue entre una Luna inmadura y una madura. La inmadura se ofende si las palabras de alguien no encajan con sus sentimientos.
Ah, vale.
Si siente una cosa y oye otra, concluye que le están mintiendo. Es una fuente constante de malentendidos.
¿Y la madura? La luna madura comprende lo increíblemente difícil que es poner sentimientos complejos en palabras. Siente compasión porque sabe que a veces sentimos algo y no encontramos la forma de expresarlo.
Claro.
Así que, en lugar de juzgar, intenta percibir lo que hay más allá del discurso. Entiende que las palabras son un intento, a menudo torpe, de comunicar algo mucho más profundo.
Y para esa tarea, la Luna no trabaja sola. El texto dice que su mejor aliado es Júpiter.
Sí, forman un equipo potentísimo. Mientras la Luna capta la melodía de la voz,
la vibración emocional,
Júpiter lee todo lo demás. El lenguaje corporal, la postura, la mirada. El texto cita el proverbio, los ojos son el espejo del alma. La empatía de una se apoya en la observación del otro.
Exacto.
Juntos construyen una imagen muy completa de lo que le está pasando a la otra persona.
Todo esto nos está llevando cada vez más hacia adentro, de percibir el mundo a percibir a los demás. Y ahora, supongo, a percibirnos a nosotros mismos.
Ahí es donde entra el sol.
El sol. El sol, en esta metáfora, es el centro de nuestro ser, nuestra propia forma de pensar, nuestra identidad, y su gran reto, según el texto, es la tolerancia, la capacidad de aceptar que los demás piensan de forma radicalmente diferente sin sentirte amenazado.
Justo.
Eso es algo que vemos todos los días. Cuando alguien cuestiona una idea que no tenemos del todo clara, la reacción instintiva es la defensa, el ataque.
Es un mecanismo de protección. La psicología moderna lo llama razonamiento motivado. No pensamos para encontrar la verdad, sino para defender nuestra postura.
O sea que el texto lo enmarca de una forma muy poética.
Sí, pero el desafío es el mismo. Sugiere que esos conflictos son una oportunidad para ver qué puntos de nuestra propia opinión no están bien asentados. La reacción defensiva es un mapa de nuestras inseguridades.
Y cuando este sol, nuestra identidad, se combina con la luna, la capacidad de sentir al otro, ahí surge algo especial.
Surge lo que el texto llama la inteligencia del corazón.
Me gusta el término.
Es la capacidad de aparcar momentáneamente tu propia opinión, tu sol, para poder vibrar genuinamente con lo que siente la otra persona, su luna.
Requiere una madurez enorme.
Mucha. Implica dejar de lado la necesidad de tener razón para priorizar la conexión. Es decir, vale, mi opinión es esta, pero ahora no importa. Ahora importa lo que tú sientes. Y con esto llegamos al último elemento de la orquesta. La chispa, el factor sorpresa, Urano, la intuición.
La intuición. Que el texto describe de forma muy simple. Una información que llega de repente a tu cerebro. Un flash. Pero lo fascinante es que esta intuición no es monolítica. Puede manifestarse por distintos canales.
A ver, ¿cómo funciona eso?
Una intuición puede ser de varios tipos.
Claro.
Por ejemplo, una conexión luna-urano que combina la percepción emocional con el flash intuitivo. Es una intuición que se dispara al percibir algo inconsciente en otra persona.
Suena rápido.
Rapidísima y certera, pero también peligrosa. El autor usa una frase que le decía a su padre. Primero disparas y luego preguntas. Es la intuición que suelta una verdad hiriente sin haberla procesado.
Entiendo, es reactiva.
Y habría una alternativa más reflexiva.
Sí, la conexión sol-urano, que el texto llama intuición consciente. La idea, el flash, llega primero a tu centro, al sol.
La procesas.
Allí la procesas, la integras, la entiendes y solo entonces la comunicas. Es mucho menos reactiva y, por lo general, más constructiva.
Y hay más combinaciones. Esto es como mezclar ingredientes.
Totalmente. Una conexión Júpiter-Urano sería la mirada intuitiva. La persona que ve la solución a un problema de un solo vistazo. El ingeniero que mira una máquina y dice, es ese cable.
El estratega que ve la jugada ganadora. Exacto. Y luego está Mercurio-Urano, que el texto dice que es muy común en comunicadores. La capacidad de que te venga la palabra perfecta en el momento justo, sin saber de dónde ha salido.
Sin saber muy bien de dónde.
Entonces, la intuición no es una fuerza ciega e incontrolable, sino una energía que podemos aprender a canalizar. La clave es saber a través de qué sentido nos está llegando. Esa es la idea central. No se trata de reprimirla, sino de integrarla. De preguntarse, ¿esta intuición viene de una emoción, de una observación o de mi centro consciente? Recapitulando todo este viaje, la imagen que queda es muy potente. No tenemos una inteligencia.
Tenemos un conjunto.
Un conjunto. El observador global, Júpiter. El analista detallista, Mercurio. El que nota lo que falta, Venus. El instinto, Marte. Nuestro archivo, Saturno.
El sensor emocional, la Luna. Nuestra conciencia, el Sol. Y esa chispa, Urano.
Y cada una es una herramienta.
Exacto. A veces, para un informe, necesitas a Mercurio y Saturno. Otras, en una conversación difícil, necesitas a la Luna y a Júpiter. Y a veces, para salir de un atasco, necesitas la fuerza de Marte o el flash de Urano.
Quizás el verdadero arte no consiste en potenciar una sola de estas inteligencias, que es lo que a menudo intentamos,
sino en escuchar a toda la orquesta.
Saber cuándo es el momento del violín, cuándo el del tambor. Se trata de dirigir, no de tocar un solo instrumento sin parar.
Y esa idea de dirigir nos lleva a una reflexión final. El texto habla mucho de la tolerancia, de la inteligencia del corazón y del esfuerzo de pensar cómo piensa el otro.
Para comprenderlo de verdad, no solo para rebatirlo.
Justo. Lo cual implica, como decíamos, aparcar temporalmente tu sol.
Que es de las cosas más difíciles que hay.
Extremadamente difícil. Así que como ejercicio mental, la próxima vez que alguien presente una opinión que parezca totalmente opuesta, incluso absurda,
en lugar de preparar la defensa,
¿qué pasaría si se intentara hacer el ejercicio contrario? Intentar, solo por un momento, reconstruir su lógica.
Como si fuera su abogado defensor por un instante.
Exacto. Seguir sus pasos mentales, asumir sus premisas y ver si se puede llegar a su misma conclusión. No para estar de acuerdo, ¿eh?
Sino para entender el camino.
Para entender el camino, la pregunta no es ¿está equivocado?, sino ¿cómo ha llegado hasta aquí?
¿Y qué se podría descubrir con eso?
Pues no solo algo sobre esa persona, sino sobre los puntos ciegos de nuestro propio razonamiento. Es un ejercicio de flexibilidad mental. Es un intento activo de habitar, por un instante, otra inteligencia.